¿Alguna vez te has preguntado qué pasaría si toda una nación se levantara contra su líder designado por Dios? Esta no es una historia inventada, sino un episodio real que está registrado en la Biblia, donde en un solo día murieron 14.700 personas por hablar contra Moisés. Es una de las tragedias más impactantes del Antiguo Testamento, y te aseguro que cuando termines de leer esta historia, vas a entender por qué Dios toma tan en serio el tema del liderazgo y la autoridad. Imagínate por un momento que eres parte de una multitud de más de 2 millones de personas caminando por un desierto. No hay supermercados, no hay hospitales, no hay casas, solo arena, rocas y un sol que te quema la piel todos los días. Esa era la realidad del pueblo de Israel después de salir de Egipto. El libro de Números, capítulo 16, nos transporta a este escenario. Los israelitas llevaban aproximadamente 2 años en el desierto, y la novedad de la libertad ya se había desvanecido. La comida era siempre la misma: maná por la mañana, maná por la tarde. El agua era escasa, y cuando la había, muchas veces tenía que salir milagrosamente de una roca. Pero aquí hay algo que necesitas entender. Este pueblo no era cualquier grupo de refugiados. Eran el pueblo elegido de Dios, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Habían visto las 10 plagas de Egipto, habían cruzado el Mar Rojo en seco, habían recibido la ley en el monte Sinaí. Sin embargo, a pesar de todos estos milagros, algo se estaba gestando en sus corazones. La murmuración se había convertido en el deporte nacional de Israel. Cada vez que había una dificultad, en lugar de buscar a Dios, se quejaban contra Moisés. Y cuando las cosas mejoraban, se olvidaban rápidamente de quién había sido el que los había librado. Moisés no era solo un líder político, era un profeta, un mediador entre Dios y el pueblo. Cuando Dios quería hablar con Israel, lo hacía a través de Moisés. Cuando el pueblo necesitaba algo de Dios, tenía que acudir a Moisés. Era un sistema teocrático, donde la autoridad no venía del pueblo, sino directamente del cielo. Pero la naturaleza humana es rebelde por naturaleza. Siempre hay alguien que piensa que puede hacer las cosas mejor, que conoce un camino más fácil, que tiene una solución más rápida. Y en el campamento de Israel había hombres que comenzaron a cuestionar no solo las decisiones de Moisés, sino su autoridad misma. El ambiente estaba cargado de tensión. Los susurros se extendían de tienda en tienda como un fuego que consume todo a su paso. ¿Por qué Moisés tiene que decidir todo? ¿Acaso no somos todos hijos de Abraham? ¿Por qué él y su hermano Aarón se creen más santos que nosotros? Estas preguntas, aparentemente inocentes, estaban sembrando las semillas de lo que se convertiría en una de las rebeliones más graves de la historia del pueblo de Dios. Porque cuando cuestionas la autoridad que Dios ha establecido, no estás simplemente criticando a una persona, estás desafiando a Dios mismo. Y Dios, como veremos en esta historia, no toma a la ligera estos desafíos. La paciencia divina tiene límites, y cuando esos límites son traspasados, las consecuencias pueden ser devastadoras. El pueblo de Israel estaba a punto de aprender esta lección de la manera más dura posible. En toda rebelión siempre hay cabecillas, y esta no fue la excepción. La historia nos presenta a 3 nombres que se convertirían en sinónimo de rebeldía: Coré, Datán y Abirón. Pero estos no eran cualquier tipo de personas, tenían influencia, tenían posición, tenían seguidores. Coré era levita, de la familia de Coat. Esto significa que tenía un trabajo sagrado en el tabernáculo. Era responsable de transportar los objetos más santos cuando el pueblo se movía. No era un don nadie, era alguien que tenía acceso directo a las cosas de Dios. Pero aparentemente, esto no le bastaba. Datán y Abirón eran hermanos de la tribu de Rubén, la tribu del primogénito de Jacob. Esto les daba cierto prestigio, porque según la mentalidad de la época, ser de la tribu del primogénito significaba tener ciertos derechos especiales. Ellos creían que merecían más reconocimiento del que tenían. Pero aquí está lo interesante. Según Números capítulo 16, verso 1, estos hombres se levantaron contra Moisés. La palabra hebrea que se usa aquí es kum, que significa literalmente alzarse, ponerse de pie para enfrentar. No fue algo espontáneo, fue un acto deliberado de desafío. El verso 2 nos dice que tenían con ellos 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, varones de renombre. Imagínate, no eran unos cuantos descontentos, eran líderes reconocidos, hombres que tenían influencia en sus respectivas tribus. Estos 250 hombres habían sido convencidos por Coré, Datán y Abirón de que Moisés se había excedido en su autoridad. La pregunta que ellos hacían era aparentemente lógica. ¿Por qué solo Moisés y Aarón pueden acercarse a Dios? ¿Acaso no somos todos santos? La estrategia de estos rebeldes era muy inteligente. No atacaron a Moisés directamente por envidia o ambición personal. En lugar de eso, usaron un argumento aparentemente espiritual: la democratización del sacerdocio. Ellos decían que todos los israelitas eran santos y, por lo tanto, todos tenían el mismo derecho a ofrecer incienso ante Dios. Pero detrás de este argumento religioso había algo más profundo: orgullo. Coré no soportaba que Moisés y Aarón tuvieran una posición especial. Datán y Abirón no podían aceptar que alguien de la tribu de Leví tuviera más autoridad que ellos, siendo de la tribu de Rubén. Es fascinante cómo el orgullo puede disfrazarse de celo religioso. Estos hombres no dijeron: queremos el poder para nosotros. En lugar de eso dijeron: queremos igualdad para todos. Suena muy noble, ¿verdad? Pero Dios conoce los corazones y sabía que detrás de esa supuesta búsqueda de igualdad había una ambición desmedida. La influencia de estos hombres era considerable. Lograron convencer a una parte significativa del pueblo de que Moisés se había excedido en su autoridad. Los rumores corrían por todo el campamento. Moisés se cree más que nosotros. Aarón no tenía derecho a ser sumo sacerdote. Nosotros también podemos ofrecer incienso. Lo que estos rebeldes no entendían era que la autoridad de Moisés no venía de él mismo, sino de Dios. Moisés no se había autoproclamado líder, había sido llamado por Dios desde la zarza ardiente. Aarón no había buscado el sacerdocio, había sido designado por Dios mismo. Pero cuando el orgullo ciega los ojos, es difícil ver la verdad. Estos hombres estaban tan convencidos de su propia rectitud que no podían ver que estaban desafiando no solo a Moisés, sino al mismo Dios que lo había puesto en esa posición. Toda conspiración necesita tiempo para madurar, y esta no fue diferente. Lo que vemos en Números 16 es el resultado de meses, tal vez años, de resentimiento acumulado. Los conspiradores habían estado trabajando en las sombras, sembrando dudas, creando divisiones, preparando el terreno para su golpe. La estrategia de Coré era particularmente astuta. Él conocía bien la estructura del pueblo de Israel, sabía quiénes eran los hombres influyentes en cada tribu y había logrado crear una red de apoyo que abarcaba a gran parte del campamento. Pero la conspiración no se basaba solo en argumentos políticos. Coré había logrado darle un matiz religioso a su rebelión. Él argumentaba que el sacerdocio debería ser más inclusivo, que no era justo que solo la familia de Aarón tuviera acceso a los servicios más sagrados del tabernáculo. «Basta ya de ustedes», les dijeron a Moisés y Aarón en el verso 3 del capítulo 16, «porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué, pues, se levantan ustedes sobre la congregación de Jehová?» Este argumento tenía cierta lógica aparente. Después de todo, Dios mismo había dicho que Israel sería un reino de sacerdotes y gente santa. Éxodo 19, verso 6. Pero Coré estaba torciendo las palabras de Dios para justificar su rebelión. Lo que él no entendía, o no quería entender, era que aunque todo el pueblo era santo, Dios había establecido un orden específico para el servicio sagrado. No todos podían ser sacerdotes, así como no todos podían ser profetas o jueces. Dios había establecido funciones específicas para cada uno. Datán y Abirón, por su parte, tenían una queja diferente. Ellos estaban resentidos porque Moisés los había sacado de Egipto, una tierra que fluye leche y miel, para morir en el desierto. En el verso 13, ellos acusan a Moisés de haberse enseñoreado de ellos, de actuar como un príncipe. Es increíble cómo el resentimiento puede distorsionar la memoria. Estos hombres habían olvidado completamente la esclavitud de Egipto, los trabajos forzados, la opresión brutal. Ahora recordaban Egipto como una tierra de abundancia y veían a Moisés como el causante de todos sus problemas. La conspiración había logrado crear un ambiente de desconfianza hacia el liderazgo establecido. Los susurros se habían convertido en conversaciones abiertas, y las conversaciones abiertas se habían convertido en acusaciones directas. Los conspiradores habían calculado que tenían suficiente apoyo para desafiar abiertamente a Moisés. Después de todo, eran 250 hombres principales, más sus familias y seguidores. Era una fuerza considerable dentro del campamento. Pero había algo que no habían tomado en cuenta, que Dios mismo estaba del lado de Moisés. No porque Moisés fuera perfecto, sino porque Dios mismo lo había puesto en esa posición. Desafiar a Moisés era desafiar a Dios, y eso tendría consecuencias que ninguno de ellos podía imaginar. La conspiración había llegado a su punto máximo. Ya no se trataba de quejas privadas o murmuraciones secretas. Ahora era una confrontación abierta, una declaración de guerra contra la autoridad establecida por Dios. Los dados estaban echados. Coré, Datán y Abirón, junto con sus 250 seguidores, habían cruzado una línea de la cual no habría retorno. Habían decidido que era hora de actuar, de tomar el control, de cambiar el orden establecido. Pero estaban a punto de descubrir que cuando desafías a Dios, las consecuencias pueden ser más terribles de lo que jamás imaginaste. Cuando Moisés escuchó las acusaciones de los rebeldes, su reacción fue inmediata y reveladora. Números 16, verso 4, nos dice que cayó sobre su rostro. Esta no era una posición de derrota, era una posición de oración, de búsqueda de la voluntad de Dios. Esa es la diferencia entre un líder designado por Dios y un líder autoproclamado. Moisés no respondió con ira, no contraatacó con argumentos políticos, no trató de defender su posición con palabras. En lugar de eso, buscó a Dios. Cuando se levantó de su oración, Moisés tenía una propuesta que resolvería el conflicto de una vez por todas. En lugar de debatir sobre quién tenía razón, dejaría que Dios mismo diera la respuesta. Propuso una prueba que determinaría de manera definitiva quién había sido elegido por Dios. «Mañana mostrará a Jehová quién es suyo y quién es santo», dijo Moisés en el verso 5. «Y hará que se acerque a él, y al que él escogiere, él lo hará acercarse a sí». La prueba era simple pero peligrosa. Cada uno de los rebeldes debía tomar un incensario, poner incienso en él y presentarlo ante Dios. Pero aquí está el detalle crucial. Solo los sacerdotes autorizados podían ofrecer incienso ante Dios. Cualquier otro que lo hiciera, moriría. Es importante entender que esto no era un capricho de Moisés. La ley sobre quién podía ofrecer incienso había sido establecida por Dios mismo. En Levítico capítulo 10, versículos 1 y 2, vemos lo que pasó cuando Nadab y Abiú, hijos de Aarón, ofrecieron fuego extraño ante Dios. Murieron instantáneamente. Coré y sus seguidores tenían una decisión que tomar. Podían retractarse de su rebelión, reconocer que habían estado equivocados y someterse a la autoridad de Moisés, o podían seguir adelante con su desafío, arriesgando sus vidas. Pero el orgullo es una fuerza poderosa. Una vez que alguien se ha comprometido públicamente con una posición, es muy difícil dar marcha atrás. Los rebeldes habían invertido demasiado en su conspiración como para retirarse ahora. Mientras tanto, Moisés fue a buscar a Datán y a Abirón para hablar con ellos personalmente. Pero ellos se negaron a verlo. «No subiremos», dijeron en el verso 12. Era un desafío directo, una negativa absoluta a reconocer su autoridad. Sus palabras fueron especialmente hirientes. Acusaron a Moisés de haberlos sacado de una tierra que fluía leche y miel para hacerlos morir en el desierto. La ironía era brutal. Estaban llamando a Egipto, la tierra de su esclavitud, una tierra de abundancia. «¿También has de sacarnos los ojos?», preguntaron en el verso 14. Era una referencia sarcástica a la práctica de sacar los ojos a los prisioneros de guerra. Estaban acusando a Moisés de ser un tirano que los había engañado. La respuesta de Moisés fue directa y poderosa. En el verso 15, oró a Dios: «No mires a su ofrenda, ni aún un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal». Era una declaración de integridad. Moisés estaba diciendo que nunca había usado su posición para beneficio personal, que nunca había abusado de su autoridad, que nunca había tratado mal a ninguno de ellos. El día de la prueba había llegado. Los 250 hombres se presentaron con sus incensarios, junto con Moisés y Aarón. Era el momento de la verdad, el momento en que Dios mismo mostraría quién tenía razón. Pero antes de que comenzara la prueba, sucedió algo inesperado. La gloria de Dios apareció ante toda la congregación. No era una aparición sutil o misteriosa, era una manifestación visible del poder divino que todos podían ver. Y entonces Dios habló a Moisés y a Aarón con palabras que helaron la sangre. «Apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento». Lo que sucedió a continuación es uno de los juicios más dramáticos registrados en toda la Biblia. Moisés y Aarón no perdieron tiempo en interceder por el pueblo. Se postraron sobre sus rostros y clamaron a Dios: «Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un hombre el que pecó? ¿Y te airarás tú contra toda la congregación?». Era una súplica desesperada por misericordia. Aunque algunos habían pecado, no todo el pueblo debía sufrir las consecuencias. Dios escuchó su intercesión, pero su respuesta fue clara. «Habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, de Datán y de Abirón». Moisés inmediatamente transmitió el mensaje. Le dijo al pueblo que se alejara de las tiendas de los rebeldes, que no tocara nada que les perteneciera, para que no perecieran por todos sus pecados. Era una advertencia urgente, una última oportunidad para que los inocentes se salvaran. La tensión en el campamento era palpable. Todos sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. Algunos obedecieron inmediatamente y se alejaron de las tiendas de los rebeldes. Otros, tal vez por curiosidad o por lealtad malentendida, se quedaron cerca. Datán y Abirón, junto con sus esposas, hijos y pequeños, salieron de sus tiendas. Era como si estuvieran desafiando a Dios hasta el último momento, mostrando que no tenían miedo de las consecuencias de su rebelión. Entonces Moisés pronunció palabras que determinaron el destino de los rebeldes. En el verso 28 dijo: «En esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas y que no las hice de mi propia voluntad». Era el momento de la verdad. Moisés estaba poniendo su credibilidad en juego. Si los rebeldes morían de muerte natural, entonces él sería un falso profeta. Pero si Dios hacía algo sobrenatural, entonces su autoridad sería vindicada. «Si estos murieren como mueren todos los hombres», continuó Moisés, «o si ellos al ser visitados fueren visitados como todos los hombres, entonces Jehová no me envió. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová». Y entonces sucedió lo impensable. Apenas terminó Moisés de hablar, la tierra se abrió debajo de los pies de los rebeldes. No fue un terremoto ordinario, fue una abertura específica, localizada, que tragó únicamente a los culpables. El verso 32 describe la escena con detalles escalofriantes. «Y abrió la tierra su boca, y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes». No fue solo Coré, Datán y Abirón, fueron sus familias completas, sus casas, sus posesiones. Todo desapareció en las entrañas de la tierra. Y después, como si fuera para asegurar que nadie pudiera escapar, la tierra se cerró sobre ellos. La reacción del pueblo fue inmediata y aterradora. Según el verso 34, todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al gritarlos porque decían: «No sea que nos trague también la tierra». Pero el juicio no había terminado. Mientras los rebeldes principales eran tragados por la tierra, los 250 hombres que habían ofrecido incienso enfrentaron un destino diferente pero igualmente terrible. El verso 35 nos dice que «salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso». Era exactamente lo que había pasado con Nadab y Abiú años antes. Estos hombres habían asumido una función sacerdotal que no les correspondía y pagaron con sus vidas. El fuego de Dios no discriminó. Consumió a todos los que habían participado en la rebelión. En un solo día, 253 hombres habían muerto por desafiar la autoridad establecida por Dios. Era una demostración poderosa de que Dios no toma a la ligera la rebelión contra sus siervos ungidos. El fuego que consumió a los 250 hombres no fue un accidente. Fue el juicio directo de Dios sobre aquellos que habían osado usurpar funciones sagradas que no les correspondían. Era la misma justicia divina que había actuado contra Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, cuando ofrecieron fuego extraño ante el Señor. Estos hombres no eran cualquier persona. Números 16, verso 2, nos dice que eran príncipes de la congregación, varones de renombre. Eran líderes en sus respectivas tribus, hombres que tenían influencia y respeto en la comunidad, pero su posición social no los protegió del juicio divino. La ironía era profunda. Estos hombres habían argumentado que todos los israelitas eran santos y que por lo tanto todos tenían derecho a ofrecer incienso ante Dios. Pero cuando pusieron a prueba su teoría, descubrieron que las ordenanzas de Dios no son sugerencias. Son mandamientos que se desobedecen bajo pena de muerte. El incienso en el tabernáculo tenía un significado especial. Representaba las oraciones del pueblo subiendo hacia Dios. Pero solo los sacerdotes consagrados podían ofrecerlo. Era una función sagrada que requería santificación específica, no solo buenas intenciones. Cuando el fuego de Dios cayó sobre estos hombres, no fue porque Dios fuera cruel o arbitrario. Fue porque habían violado una ley sagrada que había sido establecida para proteger la santidad del culto y mantener el orden en la comunidad de fe. El verso 35 es escueto pero poderoso. Y salió fuego de delante de Jehová, y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. No hubo tiempo para arrepentimiento, no hubo oportunidad para explicaciones. La justicia divina fue swift y completa. Después de esta demostración terrible del poder de Dios, uno pensaría que el pueblo habría aprendido la lección. Pero lo que sucedió a continuación muestra lo increíblemente obstinada que puede ser la naturaleza humana cuando está dominada por el orgullo y la rebelión. Dios mandó a Moisés que le dijera a Eleazar, hijo de Aarón, que recogiera los incensarios de en medio del incendio. Estos incensarios, aunque habían sido usados en rebelión, habían sido santificados por haber sido presentados ante Dios. Debían ser convertidos en láminas para cubrir el altar, como una señal perpetua para los hijos de Israel. Era una lección visual poderosa. Cada vez que los israelitas vieran el altar cubierto con esas láminas de bronce, recordarían lo que había pasado con aquellos que habían desafiado la autoridad divina. Sería una advertencia constante de que ningún extraño que no sea de la descendencia de Aarón se acerque para ofrecer incienso delante de Jehová. Números 16, verso 40. Pero la historia no terminó ahí. Los incensarios se convirtieron en un memorial, pero también en un recordatorio constante de una verdad fundamental, que Dios había establecido un orden específico para el culto y que este orden no podía ser alterado por capricho humano. Los 250 hombres habían pagado el precio último por su presunción. Habían creído que podían cambiar las reglas divinas por su propia voluntad, que podían democratizar funciones que Dios había reservado para personas específicas. Su muerte fue una demostración terrible de que hay límites que no se pueden cruzar sin consecuencias. Uno pensaría que después de ver a la tierra tragarse a los rebeldes principales y al fuego de Dios consumir a 250 hombres, el pueblo de Israel habría entendido el mensaje. Pero lo que sucedió al día siguiente muestra cuán ciega puede ser la naturaleza humana cuando está dominada por el resentimiento. Números 16, verso 41, registra una de las reacciones más increíbles de toda la Biblia. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo: «Vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová». ¿Puedes creer esto? Después de haber visto con sus propios ojos el juicio sobrenatural de Dios, el pueblo tuvo la audacia de acusar a Moisés y a Aarón de asesinar a los rebeldes. No solo no aprendieron la lección, empeoraron su actitud. Esta reacción revela algo profundo sobre la naturaleza humana. Cuando las personas están determinadas a mantener su posición, pueden racionalizar cualquier cosa, pueden ver milagros evidentes y encontrar manera de explicarlos de acuerdo a sus prejuicios. El pueblo no quería aceptar que Coré, Datán y Abirón habían estado equivocados. No querían admitir que habían sido simpatizantes de una causa injusta. Era más fácil culpar a Moisés y a Aarón que reconocer que habían estado del lado equivocado. Pero había algo más profundo en juego. El pueblo estaba cuestionando la justicia de Dios mismo. Estaban diciendo, en efecto, que Dios había sido injusto al castigar a los rebeldes. estaban poniendo en duda la sabiduría y la rectitud del Todopoderoso. Esta actitud era especialmente peligrosa porque venía después de una demostración clara del poder divino. No era ignorancia, era desafío deliberado. El pueblo había visto lo que Dios podía hacer, y en lugar de temer, decidieron confrontar. La acusación contra Moisés y Aarón era particularmente injusta. Estos hombres habían intercedido por el pueblo, habían rogado a Dios que no destruyera a toda la congregación, habían arriesgado sus propias vidas para salvar a los demás, y ahora eran acusados de ser asesinos. Es una lección dolorosa sobre el liderazgo. A menudo, aquellos que más se sacrifican por otros son los que reciben más críticas. Los líderes que toman decisiones difíciles, que confrontan el pecado, que mantienen estándares altos, frecuentemente son mal entendidos y atacados. La murmuración del pueblo no era solo contra Moisés y Aarón, era contra Dios mismo. Estaban cuestionando la justicia divina, desafiando la autoridad celestial, poniendo en duda la sabiduría del Todopoderoso. Y Dios no iba a permitir que esta rebelión continuara. La paciencia divina había llegado a su límite. Si el pueblo no había aprendido la lección con el castigo de los rebeldes principales, tal vez aprendería con algo aún más severo. La gloria de Dios apareció nuevamente sobre el tabernáculo. Era una señal ominosa, un indicador de que el juicio divino estaba a punto de caer otra vez. Pero esta vez no sería sobre unos pocos rebeldes, sería sobre toda la congregación que había participado en la murmuración. El pueblo estaba a punto de descubrir que cuando desafías a Dios repetidamente, cuando rechazas sus lecciones, cuando persistes en la rebelión a pesar de las advertencias claras, las consecuencias pueden ser mucho más severas de lo que jamás imaginaste. Cuando la gloria de Dios apareció sobre el tabernáculo por segunda vez, Moisés y Aarón sabían que algo terrible estaba a punto de suceder. La experiencia del día anterior les había enseñado que cuando Dios se manifiesta en juicio, las consecuencias son inmediatas y devastadoras. Dios habló a Moisés y Aarón con palabras que resonaron como una sentencia de muerte. «Apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento». Números 16, verso 45. Era la segunda vez en dos días que Dios pronunciaba estas palabras. Pero esta vez, la amenaza no era solo contra los líderes de la rebelión, era contra toda la congregación que había participado en la murmuración. La reacción de Moisés y Aarón fue inmediata. Se postraron sobre sus rostros, pero no perdieron tiempo en lamentaciones. Moisés sabía que cada segundo contaba. Le dijo urgentemente a Aarón: «Toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de delante de Jehová y la mortandad ha comenzado». Era una situación desesperada. Mientras hablaban, la plaga ya había comenzado. La muerte estaba extendiendo por el campamento como un fuego que consume todo a su paso. Cada momento de retraso significaba más vidas perdidas. Aarón obedeció inmediatamente, tomó el incensario, puso fuego del altar e incienso sobre él y corrió hacia la congregación. No caminó, corrió. Sabía que las vidas de miles de personas dependían de su velocidad. Cuando llegó a donde estaba el pueblo, el espectáculo era horroroso. La mortandad había comenzado, los cuerpos comenzaban a caer uno tras otro. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, la plaga no discriminaba. Era la ira de Dios manifestándose contra la rebelión persistente. Pero Aarón no se detuvo a contemplar la tragedia. Hizo exactamente lo que Moisés le había ordenado. Se puso entre los muertos y los vivos. Verso 48. Era una posición literal y simbólica. Estaba físicamente entre aquellos que habían muerto y aquellos que aún vivían, intercediendo por los supervivientes. El incienso que Aarón ofrecía representaba las oraciones que subían a Dios. Era una petición urgente de misericordia, una súplica desesperada para que la plaga se detuviera. Y milagrosamente, funcionó. El verso 48 dice que se detuvo la mortandad, pero el daño ya estaba hecho. Cuando contaron los muertos, descubrieron que 14.700 personas habían perecido en la plaga. Esto no incluía a aquellos que habían muerto el día anterior por la causa de Coré. En total, más de 15.000 personas habían muerto en dos días por rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. 14.700 vidas perdidas en cuestión de horas. Familias destruidas, niños huérfanos, esposas viudas. Era una tragedia de proporciones inimaginables, pero era una tragedia que se podría haber evitado si el pueblo hubiera aprendido la lección del día anterior. La plaga no fue un castigo arbitrario, fue la consecuencia natural de la rebelión persistente contra Dios. El pueblo había visto el poder divino en acción, había recibido advertencias claras, había tenido oportunidades de arrepentirse, pero había elegido la rebelión, y la rebelión tiene consecuencias. La velocidad de la plaga era aterradora. En cuestión de minutos, tal vez horas, más de 14.000 personas habían muerto. Era una demostración del poder de Dios para dar vida y para quitarla, para bendecir y para juzgar. La imagen de Aarón corriendo con el incensario en sus manos es una de las más poderosas de toda la Biblia. Aquí tenemos a un hombre de más de 80 años, corriendo desesperadamente para salvar las vidas de las mismas personas que acababan de acusarlo de asesinato. Piensa en la ironía de la situación. El día anterior, el pueblo había dicho que Moisés y Aarón habían matado al pueblo de Dios. Ahora, era Aarón quien estaba arriesgando su propia vida para salvar a aquellos que lo habían acusado falsamente. Cuando Aarón llegó a donde estaba el pueblo, se encontró con una escena de horror indescriptible. Los cuerpos estaban cayendo por todas partes. La plaga se extendía como una onda invisible de muerte que no respetaba edad, género o posición social. Pero Aarón no se quedó paralizado por el horror. Hizo exactamente lo que su hermano le había ordenado. Se puso entre los muertos y los vivos. Era una posición peligrosa, porque significaba estar en el epicentro de la plaga, donde la muerte estaba actuando con mayor fuerza. El verso 48 de Números 16 dice que se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Aarón se convirtió literalmente en una barrera entre la vida y la muerte. Su intercesión con el incienso sagrado detuvo el avance de la plaga. Esta acción de Aarón es una de las imágenes más hermosas de la intercesión en toda la Biblia. Aquí tenemos a un hombre que arriesga su propia vida para salvar a otros, que se pone en la brecha entre la justicia divina y la misericordia, que ofrece su servicio sacerdotal para detener la ira de Dios. Es importante entender que Aarón no podía hacer esto por su propia autoridad. Él era el sumo sacerdote designado por Dios, y tenía la autoridad divina para ofrecer incienso en nombre del pueblo. Su intercesión fue efectiva porque tenía la posición correcta ante Dios. La rapidez con que actuó Aarón también es significativa. No perdió tiempo en debates o explicaciones. Cuando Moisés le dijo que corriera, corrió. Cuando le dijo que se pusiera entre los muertos y los vivos, lo hizo. Su obediencia inmediata salvó miles de vidas. La plaga se detuvo instantáneamente cuando Aarón hizo expiación por el pueblo. Esto demuestra que el juicio de Dios no es caprichoso o incontrolable. Cuando se hace la intercesión apropiada, cuando se siguen los protocolos divinos, la misericordia puede detener la justicia. Pero el costo había sido terrible. 14.700 personas habían muerto antes de que la plaga se detuviera. Cada una de esas muertes representaba una familia destruida, un futuro truncado, una vida perdida por la rebelión. Aarón regresó a Moisés después de que la mortandad cesó. Había cumplido su misión, pero a un costo emocional enorme. Había visto la muerte de cerca, había olido el aroma de la destrucción, había sido testigo del poder terrible de la ira divina. Su acción heroica había salvado al resto del pueblo, pero no pudo salvar a aquellos que ya habían caído. Era una lección dolorosa sobre el costo de la rebelión y la importancia de la obediencia a la autoridad divina. La intercesión de Aarón entre los vivos y los muertos se convirtió en una imagen profética de la obra de Cristo, quien también se puso entre la humanidad pecadora y la justicia divina, ofreciendo su propia vida como expiación por nuestros pecados. Después de 2 días de horror y muerte, el campamento de Israel finalmente estaba en silencio. Más de 15.000 personas habían muerto por rebelarse contra la autoridad establecida por Dios. Era una tragedia de proporciones épicas, pero también una lección que resonaría a través de los siglos. La primera lección de esta tragedia es que la autoridad divina no es negociable. Dios había establecido a Moisés como líder y a Aarón como sumo sacerdote. Esta designación no venía del pueblo, venía directamente del cielo. Desafiar esta autoridad era desafiar a Dios mismo. Coré, Datán y Abirón habían creído que podían cambiar el sistema establecido por Dios. Pensaron que podían democratizar funciones que Dios había reservado para personas específicas. Su muerte fue una demostración clara de que hay límites divinos que no se pueden cruzar. La segunda lección es que el orgullo puede cegar completamente el entendimiento. Estos hombres habían visto milagros, habían experimentado la liberación divina, habían sido testigos del poder de Dios. Pero el orgullo los había cegado a la realidad de quién era el verdadero autor de su salvación. El orgullo los había llevado a creer que merecían posiciones que no les correspondían. Los había convencido de que Moisés se había excedido en su autoridad, cuando en realidad Moisés solo estaba cumpliendo con la voluntad de Dios. La tercera lección es que la rebelión es contagiosa. Coré, Datán y Abirón no se rebelaron solos. Lograron convencer a 250 hombres principales y después a gran parte del pueblo. La rebelión se extendió como una epidemia que infectó a miles de personas. Esta lección es particularmente relevante para nuestros días. Vivimos en una época donde la autoridad es constantemente cuestionada, donde cada persona cree que tiene derecho a decidir qué está bien y qué está mal. Pero la historia de Coré nos enseña que hay consecuencias cuando rechazamos la autoridad divina. La cuarta lección es que la intercesión puede detener el juicio. Cuando Moisés y Aarón intercedieron por el pueblo, Dios escuchó sus oraciones. Cuando Aarón se puso entre los muertos y los vivos, la plaga se detuvo. La intercesión no eliminó las consecuencias de la rebelión, pero evitó que fueran aún peores. La quinta lección es que el liderazgo verdadero se manifiesta en la crisis. Cuando el pueblo acusó a Moisés y Aarón de asesinato, ellos no respondieron con venganza. En lugar de eso, intercedieron por aquellos que los habían acusado falsamente. Su preocupación era salvar vidas, no defender su reputación. La sexta lección es que la justicia divina es real y terrible. Dios no es solo amor, también es justicia. Cuando su paciencia se agota, cuando sus advertencias son ignoradas, cuando su autoridad es desafiada repetidamente, el juicio viene, y cuando viene, es swift y completo. La séptima lección es que la obediencia inmediata puede salvar vidas. Cuando Moisés le dijo a Aarón que corriera con el incensario, Aarón no hizo preguntas. Obedeció inmediatamente, y su obediencia salvó miles de vidas. La demora en la obediencia puede tener consecuencias fatales. La octava lección es que las consecuencias del pecado afectan a los inocentes. Cuando los líderes se rebelaron, no solo ellos murieron, sus familias también perecieron. Cuando el pueblo murmuró, no solo los adultos murieron en la plaga, toda la comunidad sufrió las consecuencias. La novena lección es que la misericordia divina es real, pero tiene límites. Dios fue paciente con el pueblo, les dio oportunidades de arrepentirse, envió advertencias. Pero cuando estas fueron ignoradas, la justicia tuvo que actuar. La misericordia no anula la justicia, la complementa. La décima y última lección es que la historia se registra para nuestra instrucción. Esta tragedia no se registró solo como un dato histórico, sino como una advertencia para las generaciones futuras. Primera de Corintios 10, verso 11, dice: «Y estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos». La historia de Coré, Datán y Abirón no es solo una historia antigua, es una advertencia contemporánea. Nos recuerda que la autoridad divina es real, que la rebelión tiene consecuencias, que la intercesión puede salvar vidas y que la obediencia a Dios no es opcional. En un mundo donde la autoridad es constantemente cuestionada, donde cada persona quiere ser su propio Dios, donde la rebelión es celebrada como virtud, esta historia nos llama a la reflexión. Nos recuerda que hay un orden divino que no puede ser alterado por capricho humano, y que desafiar este orden puede tener consecuencias más terribles de lo que podemos imaginar. La muerte de 14.700 personas en un solo día no fue solo una tragedia, fue una advertencia. Una advertencia de que Dios toma en serio su autoridad, que la rebelión tiene consecuencias y que la obediencia a su voluntad no es solo recomendable, es cuestión de vida o muerte.